casi por razones genéticas, surgió una gran artista. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Bueno, y vamos por más, mucho más, porque otro domingo con ustedes y muy muy feliz porque hoy tengo unos invitados que los conozco desde hace mucho, cuando éramos todos unos niños, y me da mucha alegría. Pero bueno, primero vamos a presentar quienes hacemos este programa. En la producción, Marijo Chemes, Laura Martinotti, nuestro operador es Rodolfo Flores, como siempre, Numa Viar, el locutor, Leandro Pitu Marquesano, un genio, nuestro músico estrella, como digo yo, es un músico alucinante que me encanta que esté siempre con nosotros. Y les digo que en las redes se pueden comunicar con nosotros a mi fanpage, que es María José de Mare, o si no, por Twitter, arroba la de Mare, ok, también en Radio Nacional, Folclórica, como ustedes busquen. Y los teléfonos son 4999-0987. Así que llámenos, déjenles mensajes, porque estos invitados son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Yo creo que muchos hemos crecido a la par de ellos y otros que otras generaciones los han ido descubriendo, y son de estas cosas mágicas que pasan a veces muy pocas con algunos músicos que han logrado eso, ¿no? Esa cosa, como decía, mágica, que va más allá, trasciende las épocas y siguen siendo, estando vigentes, y después de 30 años vuelven a grabar juntos, volvieron a grabar un disco de estudio juntos. Ellos son Miguel Cantilo y Jorge Duriez, pero conocidos también como Pedro y Pablo. Bienvenidos.
Gracias, María.
Muchas gracias por
estar aquí. Y bueno, yo soy Pedro y
yo soy Pablo.
Vos sos Pedro y vos sos Pablo, siempre fueras.
O sea, yo, para la gente que no nos ve, soy Jorge, siempre hice de Pablo, y Miguel siempre hizo de Pedro. Naturalmente nos sentimos identificados con esos nombres cada uno, ¿no?
Pero alguna vez se llamaron, nunca se llamaron...
¿Jorge y Miguel?
No, Pedro y Pablo, nunca se reconocieron ustedes como Pedro y Pablo, si alguna vez...
Sí.
¿Sí? ¿Se llamaron Pedro, Pablo? Sí.
Bueno, entre nosotros no, pero por ahí yo iba por la calle y alguno estaba Pablo.
Ah, sí, eso sí, te das vuelta.
Automáticamente me da vuelta.
Sí, te das vuelta, claro. Qué loco, ¿no?
Segundo nombre. Además de un seudónimo, un segundo nombre, una segunda de identidad.
Sí. Es maravilloso que cada tanto yo he visto que se juntaban y cantaban, pero que hayan grabado.
Claro, porque esas juntadas a veces daban origen a álbumes que se grababan en vivo. Sí. Hemos hecho varios de esos. Pero una vez nos dijimos, bueno, ahora corresponde grabar un disco en estudio. Y algunos amigos, periodistas, nos incitaban, ¿no? Decían, pero ¿cómo no grabar un disco en estudio?
Qué bueno que lo hicieron. Hay muchos Cantilo acá en este disco. ¿Son hijos tuyos?
Sí, son hijos míos. Uno es el productor, Anael Cantilo, que es el ya me ha producido otros discos como solista, y ahora se abocó a la producción de Pedro y Pablo, además toca el bajo en el grupo, y bueno, funcionó la química, digamos, porque ellos conocen también a Jorge desde chicos, o sea que es como un tío para
somos todos una gran familia, incluso con María José, ¿no?
Sí, nosotros nos conocemos, qué divertida que era esa época, sí. Vos que decías que te acordabas de...
Yo me acordaba de una reunión en CBS, el estudio CBS, en las oficinas de Francis Smith, que era el productor.
Cuando grabaron el primer disco.
Claro, pero traían una chica que iba a grabar, que se llamaba María José de Mare, y estaba rodeada de unos lobos feroces, ¿viste? Jorge Calandrelli, y le decían todos los proyectos que tenían para él.
Eran todas mentiras. Después no grabé con ellos, grabé en esa época en Odeón, pero Odeón, los que sé, mire,
se podía elegir en
esa. Se grababa y... Chicos, díganme otra cosa. Estos son temas nuevos, este disco.
Sí, son temas nuevos. De los cuales encontramos que en una gran cantidad de temas que componemos Jorge y yo, encontramos que esos eran los más aptos para dúo, ¿no? Ajá. Que tenían un ingrediente latinoamericano, que es una cosa que ya el dúo ha explorado, y además, bueno, con la buena voluntad de Jorge de poner arreglos a mis canciones, que es una cosa que ha sucedido desde el principio, las canciones toman otra forma.
Yo me acuerdo que una vez te pregunté, Jorge, cómo se cantaba, porque yo admiro mucho a la gente que puede hacer voces. Yo te dije, ¿cómo haces para hacer esas segundas voces, esas voces que Miguel Cantilo siempre era la voz principal? Esto es lo que yo recuerdo.
Sí,
y vos me dijiste, ¿me sale naturalmente?
Y aún te lo digo, me sale naturalmente, probablemente influenciado por aquellos dúos que escuchábamos en esa época, por ejemplo Simon & Garfunkel o el dúo salteño acá, sí, que también a mí me encantaba. O quizá por la música que uno mamó de chiquitito, no sé, pero a mí la cosa armónica en las voces, siempre automáticamente cuando alguien canta, yo empiezo a cantar y naturalmente empiezo a cantar en una tercera abajo normalmente o arriba.
¡Qué bárbaro!
Pero sin querer, me sale.
Bueno, genial. Y decime, ustedes hicieron, bueno, los dos, una carrera por separado cada uno. Jorge, te dedicaste más al folclore últimamente.
Efectivamente.
Y vos, Miguel, también pasaste por el tango, que fue buenísimo lo que hiciste en el tango.
Me alegro que te haya gustado. Sí, creo que esas son las apetencias que nos dividieron, ¿no? O sea, somos muy amigos y nos gusta cantar juntos, pero las elecciones musicales son diferentes. Yo me he volcado más para el tango, en el rock, también el folk, y Jorge se ha ido más para la canción folclórica y cantautoral, así más íntima, ¿no?
Qué lindo, me acaba de dar su disco, después los voy a... Y vos sabés, Miguel, que yo siento que vos, mirá lo que voy a decir, pero es algo que sentí siempre. Vos sos un poeta, que por eso me gustó lo que hiciste con el tango, porque creo que vos sos un poeta que si hubieses nacido en la época de los poetas del tango, hubiese sido al nivel de Cátulo, de Mansi, te lo digo de verdad porque lo siento.
Es un elogio enorme, te lo agradezco.
No es un elogio, lo digo porque es un gran poeta, sos un gran poeta.
Yo creo que sí, ¿eh?
¿No?
Es un trabajador de la palabra como pocos.
Yo creo que en esa época había unos cuantos, Cadícamo, unos cuantos que se dedicaban mucho a la palabra.
La palabra.
Y ahora, como hay menos, hay muchos menos, sí, digamos, los que nos dedicamos a hacer letras, tenemos 4 o 5, resaltamos más en sí, esa especie de desierto de la palabra. Pero hemos aprendido de esos que vos mencionabas.
Pero aún haciendo rock, hay una cosa tanguera en el lenguaje, en voz, de para mí desde siempre, que no lo puedo definir, es algo que siento, que percibo, como una cosa que hubo. ¿Vos escuchabas tango de chico?
Nosotros empezamos a escuchar junto con Jorge tango cuando empezamos a cantar en un lugar que se llamaba La Fusa.
Sí, yo cantaba ahí también.
Cantaste ahí, claro. Bueno, es un lugar donde cantaba Susana Rinaldi con Osvaldo Piro y también había muchos géneros diferentes, pero sí, en el tango aprendimos lo que era Discépolo, interpretado por Susana Rinaldi en la época que estaba en pareja con
Piro, sí,
o sea que era una época muy particular. Y bueno, ahí también Horacio Molina, que fue nuestro padrino,
muy buen, maravilloso.
Horacio Molina
a través de las interpretaciones de Horacio, yo aprendí un poco a gustar del tango también, que hasta ese momento no me había pegado mucho. Los tangos de Gardel que cantaba Horacio, de escucharlos todas las noches, viste, por ahí una temporada entera, empecé a quererlo y a darme cuenta de lo que significaba. Y con el estilo muy particular que tenía Horacio de cantar, ¿no? Así muy suavecito y muy melódico. Con la guitarra solo, aparte, sí, cosa que me encantaba.
Él decía que esa cosa de que se llama afilado, de esa cosa de mantener las notas y los matices, lo había aprendido de Maisa Mataraz. Decía siempre eso Horacio Molina, lo dice. Y además realmente es un cantante exquisito, ¿no? Uno escucha el tango dicho así, con ese sentimiento, me gusta mucho. Qué bueno, chicos, que van a estar en el CCK. Acá tengo toda la data, a ver si está bien. Se van a presentar el viernes 3 de noviembre a las 20 horas en la sala CCK Sarmiento 151.
Argentina.
Las entradas son gratuitas y se pueden retirar personalmente a partir, anoten, martes 31 del 10 a las 12 horas en Sarmiento 151, hasta agotar la capacidad. Pero también se podrán reservar a través de la web, que es www.cck.gov.ar. Les digo que lo hagan en cuanto las pongan, porque se agotan en 15 minutos.
Sí, sí, me han dicho eso. Yo no sé, que no conozco el Siseca todavía. Lo voy a conocer.
Les va a encantar cantar ahí y además sí, yo voy a venir. Yo
bueno, te esperamos, obvio.
¿Van a presentar este disco Unidos por el Cantar o también de las viejas canciones que ya conocemos también?
También, ¿también? Algunas de las que ya conocen, porque creo que tanto Miguel como yo sentimos que es difícil digerir todo un show de canciones nuevas. Generalmente sí, necesitas un tiempo de escucharlas algunas veces para que para entenderlas, para comprenderlas y empezar a disfrutarlas, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hace la gente por atender una canción nueva necesita de un relax después con alguna que ya la tenga incorporada, ¿no?
Y la difusión, sienten que, porque hoy hay como una cosa que es muy difícil difundir, ¿no? Sienten que pueden difundir el material, porque bueno, antes se difundía mucho.
Claro, no, estamos
que había
empezando.
Un solo canal, antes había un solo canal de difusión, que era la radio.
La radio.
Ahora con las redes cambió mucho la cosa, ¿no? Sí. Ya los discos no se venden como antes, cada vez menos. La gente baja la música o...
Pero van a tener discos a la venta acá,
sí,
seguramente,
sí,
cuando
sí, toquen. Sí. Igual, una cosa que quiero aclarar, que nosotros no subimos a la red el disco. O sea que el que lo quiere tiene que comprar.
Tiene que comprar.
En el recital o en la digerida.
Bueno, vamos a escuchar el primer tema y después nos vamos a aprovechar y irnos a la pausa, ¿te parece? A la tanda. El primer tema se llama Resistencia. ¿Eh? ¿Lo escuchamos? Y ya venimos.
Están talando la arboleda, enriqueciéndose con la demolición, descuartizando la pradera y preguntándose por qué la inundación. Están tragándose las selvas y vomitando sobre el falsa libertad, con un ridículo salario, pueblos enteros se debaten por el pan. Todo es tendencia con el hombre y el equilibrio natural. Perdemos tiempo estando tristes, con mala sangre, mala leche y aversión. En la epidemia de la bufa, ya no hay vacuna ni doctor. Puede reciclar si la injusticia te corroe y resistirte es una necesidad. Toma mi brazo y el alado, que cada uno es eslabón. Con ideas y con actos, solo queda
Ella trae el tango y sin saberlo viene a despertar nuevas memorias. Su garganta va a parir futuros tangos, tangos del 2000 que son su historia. Traen su piel secretos de otras vidas, de madrugada fría en la luna. Es un águila de plata en la tormenta, de amores contrariados y aventuras. Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más.
Seguimos aquí charlando con estos queridos amigos y también por todos ustedes, porque Pedro y Pablo son parte de ustedes también, son parte de la cultura argentina. Es divino que se junten, me encanta verlos, me encanta que estén tus hijos en este proyecto, porque han pasado muchos años y han hecho muchísimas cosas ustedes dos, y acá están presentándose de vuelta, y la gente yo creo que va a llenar los lugares. También van a estar en Córdoba, veo acá que van a estar el viernes 17 de noviembre a las 21 horas en el CPC de Argüello, Ricardo Rojas, esquina Rafael Núñez, en Córdoba capital. Yo pienso que cuando aparecen estas juntadas de ustedes, la gente está esperando desesperadamente, ¿no? No.
Yo creo que hay mucha nostalgia de una música que se hizo en la época en que nosotros empezamos, pero nosotros no queremos tampoco entrar en el modo nostalgia,
no.
y hacer un recital todo lleno de canciones de los años 70, 80, que bien podríamos hacerlo, sino que lo que vendría diciendo Jorge, hay una especie de administración entre lo nuevo y lo viejo, que es un juego que nos gusta
hacer.
De repente mandar un tema, entre dos temas nuevos, mandar uno, un Catalina Bahía, o un Dónde va la gente cuando llueve, que son temas que más es lo que la gente participa que lo que nosotros podemos disfrutar. Disfrutamos más que nada viendo cómo la gente lo reconoce, canta, se suma, hace coros.
Sí.
Esos temas tienen siempre una posición obligada dentro de nuestro repertorio, porque han merecido el recordatorio permanente del público que nos sigue.
Es que hay temas que aparte son muy actuales. Yo vivo en una ciudad, sigue siendo un tema que se puede cantar hoy.
Es un tema muy amoroso, ¿no? Yo vivo en una ciudad porque es... Sin embargo, yo quiero a esta gente.
Seguro, es así. Además, ¿dónde va la gente cuando llueve? Yo siempre me pregunté... ¿Qué metáfora, qué locura? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Es genial decirlo, y además es divina la canción. Tan tiernas las canciones, porque además tienen eso, el rock, pero desde un lugar donde la melodía y la palabra tenían una diferencia a otro tipo de rock, ¿no?
Sí, querés decir algo. Para mí estas canciones no son rock, ¿no?
Son canciones.
Son canciones. Después nosotros nos metimos más en el movimiento del género rock. Lo que pasa es que acá el rock nacional es un movimiento cultural y musical,
sí,
que digamos englobó a diferentes géneros y estilos,
sí,
y nosotros fuimos partícipes enseguida de este primer disco, en el segundo, que se llama Conesa, sí. Un poco por la asociación y el conocimiento de los músicos de la Cofradía de la Flor Solar, que era una comunidad que vivía en La Plata, que se mudó a vivir en Conesa, y donde creo que yo, por lo menos ahí, aprendí un poco más lo que era el rock como género. Y el tema de la ternura de las letras, que son temas de Miguel, el tema
sí,
rico,
sí, sí.
También creo que obedecen justamente a una capacidad de observación, síntesis y desarrollo del texto que lo tiene un poeta, ¿no?
Yo me acuerdo que ese primer disco lo escuché muchísimo y lo gasté. Había un tema que era muy gracioso, Asociación Modelos Argentinos.
Sí,
que era la cosa de esa época también, ¿no? Sí. Estás pintando una época. Yo me acuerdo que en esa época yo hice GEAR y nos paraban y nos llevaban, cuando hacíamos GEAR nos paraban. A mí no me llevaron nunca en cana, pero sí una vez con Mirta Busnelli nos llevaron, pero a los chicos de pelo largo lo llevaban, sí, y, sí, y eso vos contabas también en las letras, era, era todo eso, ese disco era increíble, el primero y el segundo con esa que era la calle donde estaba, claro, esa casa que, sí, tenía esa terraza, que me acuerdo de esa terraza.
Terraza. Sí. Yo me acuerdo la noche que vos llegaste a Conesa para conocernos, porque íbamos a compartir una temporada en Gesell,
sí,
en la casona del conde de Palermo.
Sí.
Y esa misma noche fuimos a navegar en una lancha, un amigo que estaba ahí, ¿no te acuerdas?
Yo no me acuerdo, sí, era todo muy muy loco, porque además yo quería que ustedes me pasaran temas y ahí empezaron a cantar y ahí salió que cantaste vos, cantaron juntos Catalina, que no se había grabado todavía en ese momento, y yo dije, pero esto, ¿pasa eso? A ver si ustedes me pueden decir, con las canciones que uno percibe antes que sean un éxito, por lo que pasa con los amigos, por lo que pasa así en privado con una canción.
Sí, pasa a veces eso, pero también pasa que, por ejemplo, Catalina fue una canción muy desdichada, porque cuando la quisimos grabar, los directores artísticos del sello se consideraron que era una canción pornográfica, no ya erótica, pornográfica, así nos lo dijeron y no la quisieron grabar. Entonces tuvimos que cambiar de sello grabador para poder grabar en segundo disco en Conesa, grabar esa canción, porque la habíamos grabado en realidad, estaba grabada, pero no la querían sacar, no, se autocensuraban. Entonces hay veces que uno siente que las canciones pueden ser un éxito, pero después aparecen en el medio circunstancias
los
que
aviondos,
no calcula,
¿no? Claro, los que creen que saben, claro, un éxito primero no se puede saber, pero sí hay una cosa que yo siento con esa canción. Yo me acuerdo, porque me acuerdo que la cantaron y yo sentí algo que después empezó a pasar solo con la canción. La grabaron un montón, la cantan un montón de personas. Hay una versión hermosa de Pedro Aznar de esa canción.
Sí, no hay una si también de Andrés Calamaro.
De Andrés Calamaro, la han cantado mucho.
Adquirió vida propia, ¿no? Como las canciones que realmente tienen espíritu. Y que quedó como un emblema de la canción romántica de Pedro y Pablo, ¿no?
Sí.
Cuando quiere un poco de, así de romance, Catalina, Catalina.
Catalina.
Y muchos suponen que era una prostituta, no sé.
No, que, es la canción de amor, embargo, es la canción de amor.
Una niña digo, muy...
Qué lindo que le hayan escrito esa canción, ¿no?
Claro.
¿A quién se la escribiste vos? Pues todas las canciones, yo que escribo también canciones, a mí no me van a mentir, todas las canciones que uno escribe son para alguien.
Claro.
A veces se mezclan.
Se mezclan.
Empieza a aparecer para una persona y después terminás escribiendo otra cosa, pero siempre hay un algo que la arrancó, que es un recuerdo.
Sí, un disparador. Un
disparador, ¿no? Sí, sí. O sea, que los que dicen, no, yo no tengo nada que ver, mienten.
Sí, sí, y a veces el disparador termina no teniendo nada que ver con la idea final de la canción, pero estuvo ahí.
Estuvo algo que estuvo, ¿no? Después se fue para otro lado. Jorge, acá me acabas de dar un disco Jinete de Amotor, porque también está bueno que hablemos. Esto es folclore. ¿Qué conexión tenías vos con el folclore? ¿O tuviste o tenés?
Bueno, en Pedro y Pablo yo empecé a aportar algunas cosas, aires de chacarera, por ejemplo, ya en los años... No me acuerdo en qué disco, pero siempre alguna cosita folclórica. Incluso Miguel también había compuesto aires de chacarera, que han hecho con Tu Palabra, es un tema que grabamos también. Y a mí me gustó siempre, y ya desde aquella influencia del dúo salteño, por ejemplo, que teníamos, que Miguel también escuchaba. En una época me empezó a llamar la chacarera. Yo me fui a ver a Peteco al teatro, sí. Me gustó tanto que después tomé contacto con ellos y me hice amigo de todos esos músicos. Yo venía componiendo estos discos que están en, estos temas que están en el disco Jinete de Amotor. Y bueno, les gustaron, entonces tocan la mayoría de los músicos en ese disco. Y fue una etapa que aún hoy sigue, aunque ya un poco más mezclada con una cosa más melódica. Pero es un género que me ha pegado mucho, ¿no? El folclore.
¿Y ustedes nunca compusieron juntos? O sea, tenés, en general son tuyas las canciones, Miguel.
Bueno, al principio cuando nos conocimos hicimos algunas canciones juntos, pero por lo general componemos por separado.
Por separado.
Y bueno, parte de la característica de las canciones de Pedro y Pablo está en la fase de los arreglos, ¿no? Que, sí, que la hacen sonar de una determinada manera. Yo me acuerdo una vez que Jorge había grabado un comercial para televisión, sin decir que era él, ¿no? Aparecía su voz mezclada en el
¿cuál
comercial.
¿Cuál era?
Era de Qué Feo Chocar.
Bueno, qué raro, era bizarro.
Y una cantante muy buena, Graciela... Gracielita, una corista,
canta rock,
y me decía: están cantando ustedes una publicidad. Era la voz de Jorge, pero por eso te digo que las canciones a veces tienen el sello del dúo, sí, y se transforman en una cosa muy muy Pedro y Pablo por la conjunción,
la armonía,
de la voz,
claro, las voces,
el empaste de las dos voces. Pero componer siempre hemos compuesto por separado.
Y vos tenés en este disco nuevo que se llama
una canción. Sí, replicamos el modelo del primer disco en que había todas canciones de Miguel y una mía, que era Andando a Caballo.
Sí, sos el George Harrison.
Sí, vengo a ser el George Harrison.
Viste que George Harrison tenía una canción que era de él y las demás eran de John y Paul, ¿no?
Sí, sí, o sea, pero es necesaria esa canción, ¿eh?
Es necesaria. ¿Cuál día es la canción? La vamos a escuchar.
La canción de La Tibia Música.
La Tibia Música, ¿la escuchamos?
Como quieras.
Sí, sí, escuchémosla, La Tibia Música.
Al amanecer, paso y baile gitano gritaban tus pies de luz. Y otra vez al final de una armonía con aires de mar, supe por qué era ondulante tu forma de estar. Pues cante bien o cante mal, la tibia música me amará. Bailes bien o bailes mal, la tibia música tibia, la música, la tibia música tibia, la música. Con tu pincel ancestral sobre el profundo silencio pintas los colores del tiempo y sonido en unión total. Yo quiero ir más allá, el sentimiento que traiga tu voz hacia las notas ocultas en clave de amar. Adiós. Pues canta cante malo, la tibia música me amará. Bailes veces o bailes malo, la tibia música tibia, la música, la tibia música tibia, la música.
Biórica.
ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Bueno, chicos, ¿y nunca les pregunté cómo se conocieron ustedes? ¿Iban a colegio? Porque sé que tienen la misma edad. ¿Iban a colegio? ¿Se conocían en el colegio?
No, nos conocimos por el barrio.
¿Por el barrio? Por el barrio,
éramos medio vecinos.
¿Cuál era?
Belgrano. El Bajo Belgrano, pero no el Bajo Belgrano...
¿El barrio chino, no?
Sino más bien tirando a Palermo, casi. Belgrano, ahí... por la calle Olleros, por la calle Teodoro García, esas calles, pues nos vieron crecer. Y bueno, y un amigo común nos presentó, y esas tardes porteñas nos pusieron a tocar la guitarra, y nos dimos cuenta de que teníamos mucha afinidad, porque tocábamos cosas que le gustaban al uno y al otro, y ahí nomás empezamos a esbozar composiciones y arreglos vocales, y ahí nació una amistad que fue... en principio cimentada por un proyecto de trío con un tercero con el que hacíamos covers, cantábamos canciones de los Beatles, canciones que estaban en ese momento en boga, y después ese tercero se abrió y ahí quedamos Jorge y yo como dúo.
¿Y Pedro y Pablo cómo surge? ¿Por qué se les ocurre Pedro y Pablo?
Porque cuando Horacio Molina nos lleva a la grabadora donde él estaba grabando ya hace varios años, el tercero decide no participar en la grabación porque prefería seguir estudiando.
Sí.
Entonces quedamos como dúo, grabamos los temas de este primer disco que había hecho Miguel, y sin saber qué nombre le íbamos a poner al dúo. Pensábamos que teníamos un tiempo para pensarlo, pero nos llaman urgente de la grabadora que había que hacer una nota en una revista y teníamos que tener un nombre. Entonces nos juntaron en un cuartito y empezamos a tirar nombres así, rápido, rápido, con un brainstorming.
Sí.
Y yo no me acuerdo quién, en un momento alguien dijo Pedro y Pablo, y a todos nos pareció correcto, fácil de acordarse, un nombre humano, que ya históricamente venía de distintos modos en dúo. Entonces fue una elección sencilla, ahí nomás.
Casi casual.
Sí, la verdad es que no le pusimos Miguel y Jorge porque nos parecían nombres de coafer.
Claro,
de coafer,
claro.
Y genial, es verdad.
Es verdad, ¿no?
Miguel y Jorge, sí. Y bueno, cuéntenme un poco cómo va a ser este show, que supongo que va a haber otros músicos.
Sí, vamos a llevar a la integridad de los músicos que participaron
en el disco.
Claro, vamos a llevar a los... el percusionista Facundo Cabral,
Facundo Guevara, que genial percusionista.
El baterista se llama Rodrigo Jenny. Sí. Bueno, en fin, dos de mis hijos que son bajo y teclado,
Anael
y Sufián.
Sufián, qué lindo nombre, Sufián.
Sí,
¿Cuántos años tienen ellos?
Ellos ahora ya tienen 40.
¿Vos cuántos hijos tenés? Un montón, ¿no?
40.
¿40 hijos?
No, tengo 6. Bueno, igual que Jorge.
Pero son todos... Yo una vez conocí a uno que fue un estudio de grabación y el que hizo la grabación era un hijo tuyo.
Claro, ese es el que produjo ese disco, probablemente.
Divino.
Sí, se está especializado, tiene su estudio.
Genio total.
Le gusta mucho el...
¿Este sello que se llama Che? ¿Qué? ¿Se llama?
No, ese es el sello en el que yo vengo editando mis discos. O sea, soy mi propio productor.
Eso es buenísimo.
Producción independiente. Y con todas las desdichas que pasamos con las grabaciones y con las grabadoras y la pase de mano en mano de los masters y todo eso, llegó un momento en que yo me di cuenta que tenía que ser el dueño de mis propios discos y evitar así que fueran...
Sí, todo el manoseo y todo lo que pasa.
Total.
¿Y cómo se hace para manejar un sello? Porque... debe ser difícil.
Es difícil la parte de fabricación
y
de elegir una buena imprenta, un buen replicador, pero son todos trámites menores. Mucho más difícil es componer las canciones y grabarlas.
Sí.
Eso es lo más difícil. Entonces lo otro es una lástima que por lo otro se lleve el dinero un tercero que no hizo nada.
Sí.
Entonces es un esfuerzo más que tiene que hacer el artista. De hecho, cada vez hay más
sí, que artistas. Yo ya estoy escuchando. A mí me resulta como muy difícil porque soy muy...
No, más fácil que matemática 3, por ejemplo, debe ser. Química 4.
¿Y no poner discos de otra gente o solamente lo que ustedes...
He hecho una producción de una cantante española, porque yo viajo bastante a España y esta cantante viajaba aquí también. Y bueno, me pareció muy muy bueno lo que hacía, como una cosa medio de tango, pero español. Muy, muy, muy.
¿Quién es?
Adela Ferrer. Y esa fue la única producción que hasta ahora he hecho de un artista externo, pero después he hecho todas. De los últimos 6 discos que saqué, los saqué por mi propio sello, y animo a todos los cantantes y a grupos que lo hagan, porque es mucho más fácil.
A mí me da miedo, pero a veces lo pienso, porque también me ha pasado lo mismo, ¿no? De que te encontrás que bueno, todas las dificultades que tiene un sello, que hoy no se venden discos como ustedes dijeron, los discos se venden en los shows. Es rarísimo lo que pasó, porque ustedes pertenecen a una época que se hacían grandes. ¿Cuántos discos vendieron del primer disco? Fue una barbaridad lo que pasó con ustedes.
¿Vos sabrás?
80.000 de entrada salieron de una marcha de la bronca.
Una cosa así, ¿no?
Y después no sé. Yo te quería contar que, por ejemplo, yo no creo más en la venta del disco físico, a pesar de que hice de esos 1.000 y lo fui repartiendo. Yo hice un sitio de internet con unos amigos que se llama musicalagorra.com.ar, donde vos podés bajar la música que yo hago, el disco es entero si querés, en MP3 o en alta calidad también, y la gráfica también todo. Sí. Y si querés podés donar algo, desde un peso a lo que quieras.
Repitamos cómo es la...
musicalagorra.com.ar.
¡Qué genial!
Y bueno, es una página que puedes entrar y escuchar también cosas de otros músicos amigos también, ¿no?
Está
y bueno, me gusta ese proyecto y voy a tratar de ponerle más onda porque la tengo un poco abandonada. Pero pienso que ahora el mundo es como una gran plaza donde vos tocas y al que le gusta te tira una moneda.
¿Y tienen ganas de seguir con esto más allá del disco, de seguir haciendo más allá de estos recitales? ¿Seguir haciendo cosas o tienen en vista otros proyectos por separado?
No, yo creo que no.
A ponerle las pilas a ellos.
Seguimos, queremos seguir haciendo esto. Por ahora queremos abocarnos a presentar eso lo más posible en todo el país.
En todos lados.
Y
fuera del país también.
Sí, afuera también.
Sí,
y también hacer esto que mencionaba Jorge de la venta por la web. Por ejemplo, este disco se puede conseguir en una página de Facebook que tiene Pedro y Pablo y que tiene una tienda.
¿Cómo es la página? Digamos, porque
Pedro
la gente
y Pablo
está escuchando...
Facebook.
Pedro y Pablo, Pedro y Pablo. Sí. Pero buscas en Facebook Pedro y Pablo y te va a aparecer la página.
Claro. Y si no, también tengo una página personal que es www.miguelcantilo.com.ar, en el que también está la misma tienda y se venden no solo...
Bueno,
estos discos, sino también los anteriores.
Y tus libros también, ¿no?
Y libros también.
Bueno. Yo a veces digo que creo que el CD nos mató porque el CD se puede copiar, ¿no? Que el vinilo no se podía copiar también.
No, pero el cassette sí, te barajas como copiamos.
Yo me acuerdo que cuando fui ese día que fui a Conesa, que yo no me acordaba que habíamos ido navegando, me mataste. Que terminamos navegando, no me acuerdo. Pero es muy posible.
¿No te acordás de nada más?
No, sí, me acuerdo de muchas cosas. Sí. Y además me acuerdo una vez, mirá la locura, fuimos a una quinta que eran de algunos amigos míos. Yo no sé si vos te acordás, Jorge. Era de algunos amigos míos que fuimos, pero no sé ni quiénes eran los amigos. Y fuimos a pasar un día, que íbamos, un grupo. Y yo me acuerdo que Miguel fue a la cocina y abrió la heladera y había de todo en la heladera y entraste a repartir a todos. Y yo decía, no, Miguel, no, porque hay que pedir permiso. Pero él abrió la heladera y repartió.
No, era rebelde.
Era rebelde, rebelde, rebelde. Siempre fuiste así. Eso me acuerdo patente.
¿Qué estos son terratenientes,
no,
vamos a vaciarle la sarca.
No, pero era como que y bien porque ahí nos prendimos todos, no sé qué había de todo y repartí, comimos todos. Porque era como que estábamos en la quinta, pero no nos traían muchas cosas. Claro, decían, estos hippies.
Claro, qué recuerdo.
Sí, de
es bueno que la memoria capture esas cosas, ¿no? A veces hay tantas que quedan por el camino, pero hay algunas que la memoria se encarga de guardar siempre.
Yo me divierto mucho porque tengo muy buena memoria. Lo de la navegación no me acuerdo, pero sí tengo memoria y me divierte. Y al otro día vino al programa Mirta Busnelli, con quien yo hice Gear y un montón de años de amistad. Y
qué, qué semillero ese.
Claro, y, ¿no? Y Rubén Rada. Y nos divertimos muchísimo con Mirta. Y en un momento, me dice después Mirta, yo en un momento paré, dice, porque ya estaba por decir cualquier cosa. Y estábamos en un programa de radio. Claro. De verdad, uno fue joven, se divirtió, y teníamos muchos recuerdos.
Qué lindo tener ese recuerdo.
No, que sí, y después en el show este del que van a hacer, más o menos cómo es el armado, van a hacer los temas del disco.
El armado es que hay momentos muy íntimos, al principio sobre todo, que vamos nosotros empezando los dos solos y después se van sumando músicos, se va sumando el grupo. Hay momentos, esto llega a un momento más intenso y después en la mitad otra vez hay un remanso así de canciones más tranquilas, como la que escuchamos recién de Jorge,
sí.
Y después hacia el final vamos también creciendo con la banda, se van sumando músicos y terminamos con un final intenso con el tema, el primer tema que escuchamos, que es el tema de difusión,
sí, a todo el que,
y otros temas que la gente probablemente...
¿No tenés ganas de tocar algo con la guitarra? No, si me lo podés editar,
sí,
pero algo así, un pedacito que sea medio, como para que la gente... Nosotros siempre tratamos...
¿Querés que recordemos alguna de aquellas canciones?
Sí. Algo como para tener esta cosa que la gente también quiere, ¿no?
No tuve tiempo de afinar.
Yo la primera, que quiero escuchar esas canciones. Hagamos como que estamos en la terraza aquella de la calle Conesa.
Bueno, por ejemplo...
ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta, expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí y tan solo, porque no soy más que alguno de ellos sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar.
O por ejemplo,
bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.
Vamos al estribillo.
Y no puedo mentira organizada sin responder, la voz ronca, de ronca, de ronca.
Final, final.
Es genial.
Bronca,
genial.
Confusión, confusión.
Genial, chicos. Les agradezco un montón porque... Bueno, nadie quiere cantar y menos así improvisado, pero la gente, viste que la gente le gusta, y además un domingo.
Y estas dos canciones que son, creo que son las más conocidas de las que hicimos, las más difundidas al menos, por lo menos es la que más recuerdos le trae, no solo a la gente que vive aquí, sino yo tengo la oportunidad de viajar y de tocar en lugares remotos donde hay argentinos, siempre hay algún argentino, sí, por ahí, sí. Y estas canciones son las que le traen lágrimas a los ojos, las que les recuerdan su tierra, y bueno, son las más emblemáticas y por eso siempre las llevamos en la mochila.
Y además que viste que siempre la marcha de la bronca, cada vez que pasa algo, la ponen, es tremenda la difusión que hay, porque cada vez que pasa algo mete la marcha de la bronca, es como que sigue siendo hoy una vigencia, porque de verdad no fue de una época, pero va a estar vigente siempre.
Bueno, yo acabo de hacer una traducción al catalán.
Ay, mi familia era, de parte de mi mamá era catalana, contame, bueno, porque yo entiendo
están,
bien.
Están luchando por su independencia, sí. y un grupo catalán, sí, que se llama Liberación de Cataluña, me la pidió para cantarla, y hicimos una traducción con mi pareja, con María, que es una catalana.
Es catalana.
Y entonces salió una marcha de la bronca en catalán, que bueno, lo voy a tener que aprender a cantar alguna vez.
Vos sabés que mi abuelo, que era catalán, mis abuelos por parte de mi mamá eran catalanes, y mi abuelo decía, el catalán no ya es el idioma universal. Pero te lo decía, aparte ellos me hablaron siempre en catalán, a mí. Sí, y mi mamá no quería que yo hablara el catalán, entonces le contestaba. Pero vi una serie que se llama Merlit, que es maravillosa, y la vi en la catalán y la entendí toda, y digo, qué bueno que lo entiendo, claro, porque mis abuelas siempre me hablaban catalán.
Y lo tenés, entonces lo tenés ahí.
Lo tengo, no lo hablo, porque claro, como no me lo dejaban hablar, mi mamá estaba muy enojada con su papá por motivos que claro, no vienen al caso, entonces le parecía que era un idioma muy fuerte, que sé yo, no, decía, ustedes contestan en castellano, pero ellos nos hablaban en catalán, a mi hermana y a mí, así que, bueno, creo que estamos llegando al final del programa. Les deseo, vamos a repetir el día que están acá en el CCK, que es espérate que lo tengo acá,
3 de noviembre
a las 20 horas con entrada gratuita, y tienen que las entradas las pueden retirar el martes 31 de octubre. A partir del martes, pero háganlo rápido porque se agotan, de verdad se los digo. Que Sarmiento 151, o sea que el show es el 3 de noviembre a las 20 horas, yo voy a venir porque no me lo pierdo. Y además por la web cck.gov.ar. Y vamos a escuchar un último tema, ya nos despedimos. Les digo mil gracias a ustedes, hasta el domingo próximo, y vamos a pasar este que se llama Lo que soy seré, de este nuevo disco que se llama Unidos por el Cantar, y también lo van a tocar en vivo en el CCK el 3 de noviembre. Gracias, chicos, por venir.
Gracias a vos, María. Gracias, un placer, la verdad.
Pasé divino.
Verte de nuevo y estar en tu programa nos encantó.
A mí también. Chao.
Azules cargando nubes, después de malabarismos por mantenernos con nuestro juego. Lo que nos espera es lo que dejamos, nuestra propia estela nos está guardando, y hay una cosecha, de lo que sembramos. Esfuerzos ya son eternos.
tanto hacer negocio y ganar dinero. El avaro goza de su privilegio y hoy es el más rico en el cemento. En paredes de lo que eran hombres, hombres y mujeres, y quedó su aporte, sea lo que fue. Lo que soy seré cuando ya no esté, lo que fui será.
Mejillas al reír, dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. Señora de arpillera,
donde el chico del harapo y arrabal, donde los profetas de botella, una chimenea fuma su paz sobre la terraza que yo jamás podrá. Vamos a la lluvia, niña del sol, de que todos corren pero no todos van. ¿Dónde va la gente cuando llueve?